Albert Díez.
Showtime.
COPE. Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Rincón de Baloncesto de COPE. Bienvenidos al capítulo 167-167 de Showtime. Esta semana vamos a hablar con Tomas Satoransky, el jugador del Barcelona. Lo vamos a hacer dentro de nuestras charlas de baloncesto. Y también con Sasha Bujasic, el nuevo jugador del Baskonia, ex-NBA, que ha aterrizado, bueno, y lo ha hecho con buen pie en el equipo vitoriano y también en la Liga Endesa. Van a ser los dos grandes protagonistas del programa dentro de las tres grandes competiciones de las que hablamos siempre, es decir, Liga Endesa, Euroliga y NBA. Atención en la NBA. Renovación, extensión de contrato de Ricky Rubio con Minnesota. Os vamos a dar los detalles y vamos a analizar si el jugador español hace bien en continuar en los Timberwolves hasta el 2019. Actualizaremos cómo están la ACB, la NBA, la Euroliga y, hablando de competiciones, empieza la Euroliga femenina y en áreas reservada Juan Arias nos va a hablar de la competición con dos españolas que han tenido que emigrar, una hace tiempo, Laia Palau, y otra hace nada, Laura Nichols. Este es el menú, esta es la propuesta, somos Showtime.
En el capítulo anterior...
Vamos a ver primero en Cleveland cómo se acoplan las piezas, porque no es tan sencillo. Ya sabemos que por nombre suena muy bien el equipo, pero hay que verle funcionar. Y en principio son los favoritos, sobre todo porque en el este el camino es mucho más sencillo. Aparte de la lesión de Paul George, que casi inhabilita a Indiana como rival, pues yo creo que podrían quedar Chicago si todo sale bien, que también hay bastantes condicionantes para que eso salga bien, y Washington, que es un equipo que está creciendo.
Creo que Pau tiene un reto magnífico, maravilloso para él, porque de haberse quedado en los Lakers estaría jugando para evitar perder, en los Chicago Bulls va a jugar para ganar, y en un equipo que puede ser perfectamente un finalista de conferencia. Por lo tanto, eso ya es un mundo nuevo para él.
Y luego el oeste, como siempre, aparte de Spurs, a ver quién son los otros siete elegidos del apocalipsis, porque quitando a los Lakers, que son la banda del tío Joe, el resto de 14 equipos alguna opción tiene de estar peleando por meterse en playoff, y sobre todo 8 o 9 van a matar por 7 plazas.
Yo creo que las cosas el año pasado se hicieron muy bien aquí, y eso es un reto también que tenemos que nosotros como franquicia. Está muy bien llegar a la excelencia, pero aún más difícil es mantenerse en la excelencia. Muy pocos equipos han ganado 2 anillos consecutivos, aunque San Antonio en las últimas finales ha estado en ellas. Repetirlo siempre, estadísticamente al menos, es muy difícil. El equipo evidentemente es un año mayor. No me hagas decir quién es el favorito. Espero que seamos nosotros, pero no me hagas decirlo.
Ya lleva recogidas más de 15.000 firmas que se van a entregar este miércoles en el Ayuntamiento de Zaragoza para cambiar el nombre del pabellón, el pabellón Príncipe Felipe, para que a partir de ahora pase a llamarse pabellón José Luis Abós. Por parte del Ayuntamiento, el consejero de Deporte, Roberto Fernández, ya nos dijo que ellos no iban a poner ningún impedimento a que se hiciera la voluntad de los aficionados del CAI.
Los resultados de Valencia en otro grupo ya le habrían condenado con 2 jornadas, porque hay 2 que son peores, pero en otro grupo estarían condenados, absolutamente condenados. Primero, porque dejaron escapar vivo a Olympiacos, y vamos, los primeros 20 minutos que se hacen el otro día en Turquía son para matarlos, perdón.
Vergonzosos.
La que debió de caer al descanso, o sea, mejor me lo imagino, porque como supiera cómo fue de verdad, vamos, me asusto.
Showtime.
Así vivimos el baloncesto en Showtime. Estamos en el 167. Vamos a poner música y banda sonora al programa. Taylor Holidays es una banda madrileña de nueva creación que integra además un pedazo de compañero de la cadena COPE, que además es un gran técnico, Marcote, el primer tema del programa de este 167 para Taylor Holidays. Y ya sabéis que nos gusta, personalmente a mí, mezclar deporte y buena música, con lo cual la banda sonora del programa, a cargo de Pau Martínez, hoy para una banda inglesa de indie rock, Frankie and the Heartstrings, van a sonar durante todo el capítulo. Y ya nos está esperando Tomás Satoransky, o sea que hoy empezamos hablando de la Liga Endesa.
I'm a fireball.
Hola, soy Dani Díez, jugador de Guipúzcoa Basket. Sigue toda la actualidad de la Liga Endesa en Showtime. Un abrazo a todos.
Bueno, ya está por aquí el equipo habitual, el equipazo de Showtime, nuestro profesor Miguel Ángel Paniagua. ¿Qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas.
La dama de Showtime, ¿respiras? ¿Estás por aquí, Pilar Casado?
167. Tengo una rima, pero la voy a dejar.
Déjala. Parrita, muy buenas.
Hola.
Rubén Parra. Bueno, lo primero... La rima. Lo segundo, saber cómo está la competición, la Liga ACB. Por eso le pedimos a Pilar su 5 ACB.
Un quinteto que no podemos empezar de otra manera que con los dos que están arriba. Uno, Unicaja celebrando el liderato de la Liga Endesa. No se puede quejar. Ha empezado con un 5-0 en la competición doméstica, lo cual supone el mejor arranque, igual al mejor arranque a estas alturas de temporada establecido en la campaña 2001-2002, cuando la racha se extendió, por cierto, hasta un 9-0. A eso hay que sumarle el 3-0 que de momento lleva en Euroliga. Además, el Real Madrid, es verdad que todos quizá no nos adheríamos públicamente en el inicio de curso como la temporada pasada, pero a lo tonto llevan un 10-0 en total y tienen un título en el bolsillo. La tercera pata de este banco es para el Fiat Juventud, ha logrado la machada de la jornada, que era saltar el Palau, algo que no hacían desde 2006. Es decir, habían pasado 8 años y 9 meses desde la última victoria verdinegra en el Palau Blaugrana. Triunfo, por cierto, 700 de la peña en la Liga Endesa. La cuarta pata, la del CAI Zaragoza, en el día en el que la familia de José Luis Abós recibió la insignia de oro del ACB, era un partido francamente complicado, era, digamos que, el último trago amargo que iban a vivir los jugadores por ese recuerdo en su propia cancha, y primero, batieron a una de las revelaciones de estas primeras semanas de competición, que es el UCAM Murcia, y me parece increíble lo que consiguió hacer Pedro Llompart, porque normalmente el doble-doble son puntos y otra cosa más, y él lo hace con algo más atípico, que son 11 rebotes y 11 asistencias, y teniendo en cuenta, claro, 11 rebotes para un tipo que es un base. Y la quinta pata del banco, la del Bilbao Basket, que suma y sigue. Tiene a un Kino Colom más enchufado que nunca. Estamos viendo la mejor versión de Kino Colom desde hace muchos meses. Es verdad que Mumbrú, con sus problemas físicos, sigue tirando del carro. Cuando hablo de problemas físicos, me refiero a esa fractura parcial que tiene en el pie, y hay que añadirle, por ejemplo, el acierto de Dairis Bertans. Así completamos el 5 de la semana.
Pedazo 5 que le ha quedado a Pilar Casado en una jornada muy, pero que muy interesante, con resultados, con datos y sobre todo con actuaciones individuales. Bueno, enseguida Tomás Satoransky y después el tiempo de tertulia y de opinión. Pero ya sabéis que esta temporada 2014-2015 queremos premiar al mejor jugador de la liga. Por eso cada semana nuestro comité de expertos da 3, 2 y 1 punto a los 3 mejores de cada jornada. Empiezo por ti, Miguel Ángel Paniagua. ¿Tu puntuación?
Para David Navarro, 1 punto.
Sí, el jugador de la Andorra.
Correcto. Para Jelil Akindele, 2 puntos.
Uh-huh. Del Fuenlabrada.
Y para Davis Bertrands, 3 puntos.
El jugador del Baskonia, uno de los dos hermanos Bertrands. Muy bien, las puntuaciones de Miguel Ángel. Las tuyas, Pilar.
Las mías, apuntemos 3 puntos para David Navarro, me parece francamente interesante lo que está consiguiendo con el Moraván Andorra. 2 puntos para Davis Bertans, es el jugador de la semana y junto con Bujasic, artífices de esa victoria holgada del Baskonia. Y 1 punto para Nacho Martín.
Para Nacho Martín, muy bien. Y nos quedan las puntuaciones de otro sabio de Showtime, de Rubén Parra. Parrita.
Yo, como a Bertán, creo que le vamos a votar muchas semanas. Esta semana me lo he borrado. Un punto para John Parr, para Pedro John Parr, porque lo que decía Pilar antes, conseguir un doble-doble con rebotes y asistencias, más siendo un base, 11-11, me parece muy meritorio. Así que un punto para él. Dos puntos para Akindele, pese a que el Fuenla perdió, se cascó un partidazo contra Estu y creo que merece ser resaltado. Y tres para Vujačić. ¿Por qué? Pues yo creo que también un poco por autocastigo a mí mismo, por desconfiar tanto de su fichaje y de su persona. Así que sirva como redención, tres puntos para Vujačić por su gran debut con el Baskonia.
Después escuchamos al actual jugador del Baskonia, el ex Laker. Por cierto, empezaba la jornada, es decir, empezaba la semana, este capítulo 167, con 18 jugadores ya puntuados por el equipo de Showtime. Vamos a premiar al mejor, en caso de empate, quien haya recibido más treses, que es la puntuación más alta, se lleva el premio. Os actualizamos las clasificaciones en las redes sociales del programa, el Facebook, facebook.com/showtimecope, y también en nuestro Twitter, @copeshowtime. Ahora vuelvo con vosotros, Miguel Ángel, Pilar, Rubén, pero antes vamos a escuchar la conversación que hemos mantenido con Tomasz Satoranski, con el jugador del Barcelona, porque nos ha atendido en el Palau, charla distendida, acaba de cumplir 23 años y creemos, entendemos que era interesante hablar con él después de esa alteración cardíaca que le ha impedido empezar la temporada, bueno, con normalidad, igual que el resto de la plantilla del conjunto azulgrana, y también era interesante después de la primera derrota del Barça en Liga. La charla con Tomasz Satoranski. Tomasz Satoranski, hola, ¿qué tal?
Hola, buenas, ¿qué tal?
Bueno, bienvenido a Showtime, el programa de baloncesto de la cadena COPE. Primero, ¿cómo estás después de un inicio de temporada? Bueno, marcado por esa alteración cardíaca, te tengo que preguntar, ¿cómo estás? Ya te hemos visto en la pista, pero yo creo que me lo expliques tú.
Bueno, yo creo que ya estoy perfecto, ¿no? Todavía me siguen controlando, ¿no? Pero es solamente por asegurarse que todo salió bien. Yo ya me estoy encontrando muy bien en la pista o fuera. No estoy sentido ninguna diferencia, ¿no? de antes, y yo creo que puedo seguir normalmente ahora, trabajar con equipo y mejorar.
Pero es un tema ya aparcado y por el que no hay que preocuparse.
Bueno, no sé si lo tengo aparcado, ¿no? Porque pensaba que ya todo se soluciona en Sevilla, así que no quiero decir que todo está solucionado para toda mi vida, pero por los doctores y todos los médicos parece que sí. Siempre este tema es un poco sensible, ¿no? Para todos, y yo ya estoy contento que todo salió bien y espero que ahora mismo no necesito preocuparme por eso.
Bueno, hay magníficos médicos en el Fútbol Club Barcelona, con lo cual creo que vigilado vas a estar y de momento vamos a pensar en positivo. Bueno, bajamos a la pista, vamos a hablar de baloncesto y del baloncesto que muestra Tomasz Satoranski. Acabas de cumplir 23 años, ¿no?
Sí, ya estoy aquí 6 años, pero todavía tengo solamente 23. Así que, bueno, todavía joven, ¿no? Y con mucha ilusión. Es mi segundo equipo en España y es este grande equipo de Barcelona y todavía tengo muchas ilusiones por mejorar, ¿no? Y yo creo que después de estos 5 años de Sevilla tengo mucha experiencia de qué va esta liga, ¿no? Claro que no hemos jugado ninguna Euroliga antes, pero jugamos 2 Eurocups y, bueno, ya tengo bastantes partidos, ¿no?, jugados aquí en España y me considero con alguna experiencia, ¿no? Así.
Da la sensación que la hoja de ruta es la correcta, cada uno puede escoger la suya. Lo digo por aterrizar muy joven en un equipo que apostaba por la gente joven, que parece, ahora te preguntaré, por Sevilla, que lo sigue haciendo, con entrenadores que ayudan al crecimiento de los jugadores. Das el salto ahora a uno de los equipos grandes del continente, intuición que no habías jugado, la Euroliga, bueno, veremos qué pasa en el futuro, pero ¿esa hoja de ruta es la que tú te marcabas o aterrizas en el Barcelona por casualidad?
No, bueno, yo creo que cada año tenía mis objetivos, ¿no? Pero siempre miraba paso a paso, ¿no? Siempre miraba lo que soy capaz de hacer, lo que soy capaz de mejorar en el año, ¿no? Y haciendo estos pasos a pasos me moví a Barcelona. Yo creo que era una decisión correcta y aquí también tengo que pensar paso a paso, ¿no? En cada partido y cada entreno, ¿no? Donde puedes mejorar, porque no siempre es bueno marcarse unos grandes objetivos, ¿no? Primero tienes que trabajar bien y fijarse en los detalles y mejorar. Y bueno, yo espero que va a ser buena temporada.
Claro, en esta hoja de ruta, ¿la meta es la NBA?
Bueno, no creo que es, lo considero como una meta, ¿no? Es un sueño de un jugador pequeño, ¿no? Que yo siempre tenía este sueño, jugar esta liga, porque todos sabemos, ¿no? Qué significa jugar en la NBA. Pero ahora mismo es mi situación, es jugar en equipo tan grande como Barcelona, y eso tiene mucha responsabilidad, y ahora estoy concentrado solo en esta temporada, ¿no? Y en los objetivos que tenemos con Barcelona. Y bueno, mi sueño también era jugar Euroliga y ahora quiero disfrutarlo.
Te han entrenado Joan Plaza, Aito García Reneses y ahora Xavi Pascual, que yo creo que son tres, cada uno en su ámbito, de los mejores entrenadores españoles. Gente que apuesta por el jugador joven, que ayuda muchísimo a la formación. Pero estás en el Barcelona y te tengo que preguntar por Xavi Pascual. ¿Qué te pide a ti? ¿Qué quiere de ti Xavi Pascual?
Sin ninguna duda estoy de acuerdo que todos los tres son grandes entrenadores, ¿no? Con muchas cosas que tú puedes coger de ellos, ¿no? Muchos detalles que donde te ayudarán. Y bueno, cada uno es diferente, ¿no? Es diferente también tener un entrenador en un club como es Cajasol, ¿no? Sevilla, y un entrenador así en Barcelona, sí, donde es más presión, ¿no? Todo eso. Pero bueno, yo creo que Xavi Pascual, de momento lo que veo es que es muy detallista, ¿no? Que te pide muchas cosas, ¿no? Y siempre pide la concentración. Y bueno, yo creo que por mí pide jugar con mi físico, ¿no? Estar siempre concentrado y conocer todo el juego, ¿no? Y cómo eres base, ¿no? Llevar este juego a la pista y que tus compañeros se sientan bien contigo en la pista. Y bueno, ser agresivo y generar un poco, ¿no?, de mis penetraciones y también ser agresivo en defensa.
Tú eres un base atípico, eres un base muy alto. Se paga y se busca mucho y se cotiza mucho un base tan alto. No es habitual.
No es habitual. No creo que en España hay muchos, ¿no?, estos bases. Puede ser que hay en Europa, ¿no? Últimamente habían algunos bases como Planinichich, ¿no?, y Diamantidis, ¿no?, que son altos y juegan muy bien, ¿no?, y generan de su altura. Y yo siempre intentaba fijar un poco de estos bases, ¿no? Pero a veces tenía estos problemas, ¿no?, como defender a la gente baja y algunas veces perder algunos balones, ¿no?, por esto, por botar muy alto. Pero yo creo que mejoré cada año un poco de esto y ahora más género de esta ventaja.
Te voy a preguntar también por el equipo. Esto acaba de arrancar y acabáis jugando más de 80 y pico partidos en un equipo como el Fútbol Club Barcelona, que me parece una auténtica locura y con unos desplazamientos increíbles. Esta semana toca una prueba de fuego Fenerbahce. No sé si tú tienes la sensación, ya sé que has aterrizado hace poquito en el Barcelona, que aquí es casi un juicio constante, que se mira con lupa todo lo que pasa.
Bueno, claro que es una situación nueva para mí, ¿no? Cuando pierdes aquí se habla más, ¿no?, de esto. Tienes más presión, ¿no? Después de este partido lo tienes que hacer bien, ¿no? Pero también una ventaja es que estás jugando tantos partidos y no tienes que estar una semana con esta presión entrenando, ¿no? Y ya te puedes concentrar para el próximo partido. Y también estoy de acuerdo que este partido va a ser una prueba, ¿no? Un poco como era lo de Milano. Bueno, porque tenemos un grupo muy difícil esta vez en Euroliga y cada partido que ganemos fuera es un bonus, ¿no?, para nosotros. Así que vamos a querer ganar ahí y crear esta ventaja para las próximas jornadas.
Te decía antes que te quiero preguntar por Sevilla, porque tu relación deportiva y personal es muy estrecha con Sevilla. ¿Cómo vives lo que allí está pasando desde la distancia? No lo digo tanto por el 0-5, ¿no? Sino por el nuevo proyecto, lo que allí has dejado, amigos que hay en el equipo, todo eso.
Bueno, tengo las informaciones del mundo virtual, ¿no? Un poco no hablé tanto con alguna gente que está ahí, pues así que toda esa información tengo de Twitter, de Facebook y todo eso. Y bueno, no lo disfruto, ¿no? Un poco preocupado estoy porque no han empezado bien y tienen estos problemas con los entrenadores. Pero yo espero que los jugadores que estén ahí, que son unos jugadores con muchísimo talento y que son capaces de salir de esta situación y empezar ganando, porque yo me acuerdo que hace 2 años, creo que si no me equivoco, hemos empezado de 1-8, 1-9 o algo así, y al final salimos de esta situación, pues yo creo que podría pasar lo mismo.
¿Qué queda de aquel chico que aterriza en España con 17 años?
¿Qué queda de él? Bueno, pues a veces soy un niño también que hace tonterías, así que esto quedó después de él, pero yo creo que este chico cambió mucho, ¿no? Él maduró, creo, en Sevilla y en España, pero todavía queda el chico está disfrutando mucho del baloncesto y espero que todavía estoy disfrutando cada entreno y me gusta muchísimo el juego de baloncesto.
Vienes de, yo creo, la mejor temporada del baloncesto Sevilla, de lo que era el Cajasol. Estuvisteis a punto de dar la sorpresa en el playoff en Valencia, fue de un partido. Yo creo que allí acabaste siendo un líder. ¿Qué rol tienes y qué rol quieres en el Barcelona?
Sí, ahora es un poco diferente, ¿no? Con estos roles. Ahí antes era un líder porque también tuvimos jugadores que no tenían tanta experiencia, jóvenes, ¿no? Yo ya llevo 5 años, ya llevé 5 años ya en este club y ahora es un poco diferente, ¿no? Con todos estos buenos jugadores que están aquí en este gran club. Pues yo creo que tengo que estar intentando ganar la responsabilidad, ¿no? Tengo suerte de tener al lado Marcelino Huertas, ¿no? Que tiene mucha experiencia y es buenísimo, ¿no? Intento fijarse un poco en él y hacerlo cada partido mejor y mejor. Pues es un poco diferente jugar aquí en Sevilla.
Uh-huh. Y la última, te quiero preguntar por el capi, el capitán del equipo, Juan Carlos Navarro, al que muchos intentan o quieren jubilar temporada tras temporada. ¿Cómo ves? Ahora vuelve de lesión. ¿Cómo ves y qué os aporta tanto dentro como fuera del vestuario? Y te lo pregunto a ti que acabas de llegar para tener otra visión.
Bueno, lo que veo yo, ¿no? Ya sabía que es una leyenda, ¿no? Pero aquí he encontrado que lo que significa para este club, ¿no? que es una leyenda de este club y que yo creo que cuando está con nosotros al 100% nos da una seguridad, ¿no? A cada uno, porque sabemos que él va a estar siempre ahí y nos va a ayudar con su talento, porque físicamente puede ser que ya no esté tan bueno, pero por las cosas que hace, me sorprende muchísimo. Pues yo creo que nos da esta seguridad cuando él está al 100%.
Muy bien. Tomás, Sato, ¿no?, en el vestuario.
Bueno, sí, aquí sí, Sato, sí. Bueno,
muy bien, pues Tomás Satoransky, muchísimas gracias. Que te respeten las lesiones. Vamos hablando durante la temporada, ¿eh?
Pues muchas gracias por hablar.
Albert Díez. Showtime. COPE. Estar informado.
Lo hacemos ahora con un tiempo de opinión con Miguel Ángel Paniagua, con Pilar, con Rubén y enseguida desde el periódico de Cataluña, Luis Mendiola. Pani, acabamos de hablar con Satoransky. No sé si tú tienes puestas muchas esperanzas en él esta temporada.
Sí, desde luego. Yo creo que es un jugador de gran talento, lo lleva demostrando hace tiempo además. Jugador que ha ido en crecimiento. Le ayudó muchísimo el trabajo que hizo primero con Joan Plaza y luego el que ha hecho con Aito García Reneses. Creo que es una formación, pues hombre, es como ir a Harvard y luego hacer un máster en Yale, y a partir de ahí el llegar a un equipo de élite como el Barça es otra dinámica, es otra perspectiva, pero yo creo que es un jugador como mínimo llamado a ser una estrella europea, si es que no quiere cruzar el Atlántico, cosa que, bueno, depende un poco de él, ¿no? Pero ahora mismo, y sin precipitar los acontecimientos, me parece un jugador de una talla fenomenal y con un gran futuro por delante.
Pilar, derbi, Barça-Peña, gana la Peña después de 9 derrotas seguidas visitando el Palau. Lo dejamos en anécdota, no lo de la Peña, la derrota del Barça.
Yo no creo que sea, es que claro, verlo como por lado del Barça no me parece justo. Lo digo porque yo los partidos que le he visto a la Peña esta temporada, me encanta la propuesta de Salva Maldonado, es decir, me gusta mucho cómo juega la Peña. Entonces, bueno, pues habrá partidos en los que evidentemente esa apuesta te va a salir rana y te vas a encontrar con un rival que te va a cerrar demasiado atrás y no te va a permitir jugar como a ellos les gusta, pero sinceramente creo que es más mérito de la Peña que de mérito del Barça, es decir, pongámoslo en su justa medida, creo que hay que valorarlo mucho por la propuesta, insisto, de juego que a mí me está gustando mucho, me parece, bueno, pues salvando que además se le han ido determinados hombres, el ir haciendo repuestos con un presupuesto relativamente pequeño y apostando por gente de la casa. Yo, sinceramente, me gusta mucho cómo juega la Peña, por eso digo que más allá del Barça no hay que sacarle, creo que, punta, sinceramente, y sí valorar lo que hizo el Fiat Juventud.
Baloncesto alegre, el que transmite y el que despliega el conjunto de Salva Maldonado, y sobre todo como las empieza a enchufar desde la Liga del Triple. Bueno, os está escuchando Luis Mendiola, a ver lo que decís, ¿eh? Periódico de Cataluña, Luis, muy buenas.
Muy buenas.
¿Cómo estás?
¡Hombre, muy bandido bien. Mendiola!
¿Qué tal, Pilar? ¿Cómo estás?
Yo bien. ¿Ya te has recuperado, no?
Sí, no podía estar más de acuerdo con todo lo que has dicho, ¿eh? De la Peña. Está clarísimo, eso sí. Tal cual, desde la A hasta la Z. Lo has clavado.
Me voy a empezar a preocupar si Mendiola y yo nos ponemos de acuerdo, ¿eh?
Hostia, qué mal.
¿Y del Barcelona, Mendiola, lo dejamos en anécdota lo de la derrota contra la Peña o no?
Hombre, yo creo que sí. Yo creo que sí, como ha dicho Pilar. Es una anécdota dentro de un viaje larguísimo que acaba de empezar y que para equipos como el Barça, como el Madrid, tiene la meta muy clara, ¿no? Yo creo que es consecuencia, primero, del mérito del Juventud, que es un equipo que con la propuesta que despliega en la pista dará muchas alegrías esta temporada. Y segundo, pues la consecuencia de un equipo que aún está en construcción, de un equipo que para mí apunta muy buenas maneras como el Barça esta temporada, como no puede ser de otra forma con los fichajes que ha hecho además, y que yo creo que aún está pues a un 50% de lo que podría o de lo que puede esperarse.
Voy a reconocer, Mendy, que cuando nos encontramos en el Palau, en la trastienda del programa, hablamos de muchas cosas, y como tenemos un amigo en común, un buen amigo que es José Luis Galilea, hemos hablado también de la situación del baloncesto Sevilla, pero es que yo creo que todavía, no sé si decir, es más alarmante, porque aparte de ese 0-5 Luis, han apartado a Jakob Pullen, bueno, por comportamiento inadecuado. Bajan las aguas revueltas por allí, ¿eh?
Sí, cuando... yo creo que cuando llueve, empieza a llover, ya al final acaba lloviendo a cántaros, ¿no? Para Kuki, para Galilea. Sí, la verdad es que el tema pinta mal, pero sobre todo porque, bueno, pues porque no se ha empezado a construir con bases sólidas, y a partir de ahí pues todo han sido apreturas y buscar soluciones sobre la marcha, ¿no? Entonces, a partir de cuando buscas soluciones sobre la marcha, acaban por pasar cosas como esta.
Hablaba Luis, Pilar, de soluciones. Bueno, tarde o temprano, yo creo que más temprano que tarde, alguna solución tendrá que haber, digo, en lo deportivo, como mínimo.
Bueno, es complicado, ¿eh? Es complicado. Yo creo que la plantilla que se ha confeccionado en Sevilla a mí me parece muy competitiva, todo hay que decirlo, pero creo que nace ya torcido el proyecto cuando se contrata a Scott Roth, no por la persona en sí, no por la experiencia que tenga como entrenador, sino por todo el asunto del papeleo. Yo creo que, sin ser a lo mejor la única razón por la que se ha empezado tanto, o sea, no se está jugando a nada y se está perdiendo todo, o casi todo, quitando algún resultado de Eurocup, creo que despista tanto al grupo, es decir, tú piensas que realmente con el tipo con el que entrenas toda la semana, luego resulta que no se puede sentar. Y las instrucciones te las da otro. Y, en fin, es un poco un mare magnum que yo, más allá de la proximidad o lejanía que puedan tener los dos sentados en el banquillo, como tal o como cual, me consta que eso tiene solución, y la solución no está muy lejana, ni en el tiempo ni en la forma, hasta aquí podamos leer, pero lo que no sé es si el crédito va a llegar hasta entonces. porque un 0-5 ya es bastante peligroso. Al menos, exteriormente, ya genera demasiadas críticas, demasiadas dudas. Después está el comportamiento de Jakob Pullen, que al fin y al cabo es una enganchada tuitera, porque se engancha con una seguidora que, bueno, pues le viene a decir un poco que, en fin, ya está bien con el temita. Lo cual, bueno, pues reprobable es que entrara al trapo Jakob Pullen. Pero cuando ya empiezas con todas estas cosas, con un expediente a un jugador, con que en la pista no te salen las cosas, con que el público a San Pablo tampoco va, con que ya de por sí Sevilla es una ciudad muy complicada, la pregunta es qué crédito le queda o cuánto crédito le queda a Skodrov y ese problema en el banquillo, que yo creo que si se produce una sexta derrota, yo creo que probablemente tengamos que empezar a pensar en que aquello tiene que dar un golpe de timón, porque es verdad que hay otro equipo que también es Gipuzkoa, que tampoco ha ganado y que muchos los tienes a tiro de una victoria. Es verdad que visto así tampoco habría que meter ya el bisturí, pero empieza a haber demasiadas señales de que las patitas son de barro en esta historia.
Sí, yo creo que también la situación se agudiza más porque viene de lo que viene, digo en positivo, el baloncesto Sevilla y de la etapa
Sevilla,
de Aitor García Reneses.
Insisto, es una entidad muy complicada. Se ha puesto patas arriba la entidad por completo. Es decir, ya no queda nada de lo que era el baloncesto Sevilla a nivel institucional, a nivel directivo. Insisto, en una ciudad muy futbolera, muy complicada, difícil, muy difícil de llevar el público al San Pablo. Yo creo que se juntan demasiadas cosas. Ahora, si tienen paciencia para aguantar el tipo, pues olé. Olé porque no es fácil, ¿eh?
Miguel Ángel, tú, toda esta situación, ¿cómo la ves? ¿Qué crees? ¿Que van a tener paciencia con Skodrov?
Bueno, nunca se sabe, ¿no? Yo creo que ha habido casos en la historia de la Liga CB donde ha habido equipos que han comenzado muy mal. Incluso creo recordar que con un 0-9. Estudiantes ha tenido también alguna historia de muy mal comienzo.
0-7, 1-7, me parece.
Exacto,
que fue.
Exacto. Y bueno, depende un poco de las decisiones que se tomen y de la sangre fría que se tenga, ¿no? Yo también creo que ha sido quizá demasiado virulento el cambio que ha habido, ¿no? En Sevilla no queda nada, efectivamente, o prácticamente nada de lo que había. Se ha entrado demasiado fuerte y a veces, hombre, tienes que intentar, me consta, porque además lo hablé con vuestro amigo Galilea, que se intentó conservar alguna cosa, ¿no?, del pasado, empezando por el entrenador, pero no pudo ser. Y luego, pues, todo este tumulto a costa del tema del entrenador y de la licencia del entrenador o de la no licencia, efectivamente no ayuda. Pero la realidad es que en el campo, por lo menos en Liga CB, lo que le he visto al Sevilla, francamente, es un proyecto que necesita tiempo. Y eso no me ha gustado especialmente cómo ha jugado los partidos que le he visto. En alguno de ellos ni siquiera ha tenido opción de estar en el partido y eso requiere mucho trabajo, mucha paciencia y no sé yo si con un 0-6 o con un 0-7 si se toman decisiones drásticas, si eso va a ayudar o no va a ayudar. Es complicado, ¿no? Es complicado y el Sevilla tiene muy mala pinta.
Uh-huh. Luis, Mendiola, a ver, más cosas, aparcando el Barcelona, aparcando el Sevilla, si quieres comentar algo lo añades, pero mirando más allá, Unicaja, y a falta de que ajuste Valencia, ¿te parece que puede ser el outsider de la Liga? Por cierto, Unicaja que ha cambiado todo el equipo entero, pero que le está funcionando muy bien y que está firmando el mejor inicio de la Liga en su historia.
Sí, está clarísimo que... Pero yo creo que ya el proyecto ya empezó con solidez, se empezó a construir el año pasado con solidez, y a mí me parece una alternativa más que factible, pero Valencia... A mí especialmente me sigue gustando el carácter competitivo que le aporta Perasovic a este equipo. Quiero decir, yo sigo confiando en que va a ser uno de los equipos que va a estar ahí peleando hasta el final y tocando las narices. Otra cosa es que luego el desgaste que produce el estar metidos en Euroliga, pues te haga pagar las consecuencias, ¿eh? Pero para mí esos dos equipos van a estar ahí, seguro.
Mm-hmm. Muy bien. ¿Tú cómo ves lo de Unicaja? Pilar, que además tienes un buen amigo allí.
Bueno,
unos cuantos.
Unos cuantos, es verdad. Hombre, de momento creo que es pronto para verlo en global. Es verdad que el arranque es muy bueno. Las sensaciones en el juego no tanto, es decir, hay que verse los partidos. Lo digo porque sobre todo en Euroliga, vale, sí han ganado los tres, pero dos de ellos eran el Alba Berlín y el Limoges, y le dieron más guerra que un hijo tonto. O sea, dicho así, o sea, uno lo gana con el triple de Vasiliadis, que le viene Dios a ver, y el otro, bueno, pues sudando hasta la última gorda, hasta la última gota. Me parece muy positivo, primero, que más o menos Jason Granger pueda mantener el nivel de la campaña pasada. Creo que ha dado un salto muy importante con Joan Plaza en el banquillo, lo mismo que Fran Vázquez. Es decir, el momento de Fran Vázquez me parece espectacular, prolongado ya en el tiempo. Yo creo que ha sacado lo mejor de él, que hemos echado de menos además durante mucho tiempo, especialmente en la época del Barça. Y luego, la gasolina les va... Hombre, lo normal es que pierdan esta semana ya. Y digo, no en Liga Endesa, pero sí en la Euroliga, porque juegan en Moscú, para empezar. Es decir, puede llegar la primera derrota de Unicaja esta semana. Yo siempre, y esto lo hablo muchas veces con Joan, también va en función de cómo él tiene aire. Entonces, de vez en cuando, pues se atora un poco. Las lesiones, bueno, van cayendo uno por aquí, otro por allá. El otro día tuvo una frase gloriosa en la rueda de prensa, porque le vienen a decir que, bueno, que sí, que la cantera, que tal. Entonces dice, bueno, si apostamos por la cantera, vamos a ver si todos vamos en la misma dirección. Es decir, que cuando se me lesiona Stefanson para 4 semanas, como ahora, yo voy a tirar de un chaval de la casa. Pero entonces no me pongáis a parir, porque luego en otros momentos me dices, oye, ¿y por qué si fichas? Oye, ¿por qué la cantera tal? Y dijo, ni una puta excusa. Y acabo declinando en latín porque se le iba la lengua a la rueda de prensa. Entonces, bueno, creo que si mantiene un poco el oxígeno, como digo yo, en todos los sentidos, puede funcionar bastante, bastante bien.
Luis Mendiola, que vaya muy bien, ¿eh?
Muchas gracias.
Cuídate mucho.
Igualmente, un
abrazo. Pórtate bien, Mendy, claro. Pórtate bien.
Tú también, Pilar.
Gracias a Luis Mendiola desde el periódico de Cataluña. Dime.
Tengo que apuntar, de cara a las próximas jornadas en Liga Endesa, pero empezando hoy por la Euroliga, van a someter mañana a Rudy Fernández a una artrolisis de la articulación interfalángica proximal del cuarto dedo.
¿Y eso
traducido
cristiano?
En sí. Cristiano. Sí. Sabéis que desde la temporada pasada tiene unos problemas en la mano derecha, concretamente en el dedo anular, el cuarto dedo. Se le han vuelto a reproducir y ayer ya decía Pablo Laso que tenían que tomar decisiones en forma de descanso o de algo más. Bueno, pues el algo más es la artrolisis, que creo que lo que le sucede a Rudy es que tiene el dedo totalmente rígido. Entonces creo que le van a, no sé exactamente lo que, no sé cómo explicarlo, pero algo le van a toquitear ahí en el dedo.
Bueno, pues a ver qué pasa.
Veremos a ver cuánto tiempo es el que se puede perder.
¿Tus topos en el vestuario qué dicen?
¿Mis topos? Yo creo que, bueno, hoy es obvio que no juega. Estamos hablando del miércoles. Yo creo que la jornada del fin de semana tampoco. Y yo apostaría casi que a lo mejor la semana que viene tampoco juega. No lo sé, ¿eh? Yo he buscado lo que es artrolisis. Hasta ahí he llegado, ¿eh?
Bueno, yo creo que nos ha quedado medianamente claro, si no claro del todo. Bueno, por cierto, chicos, ¿cómo os ha ido el supermanager, Pilar Parra?
Fenomenal, se me ocurrió fichar a Sasa Vujačić y me salí de la tabla. Y tengo a Davis Bertans, por cierto.
A Bertans, desde que metí a Jelovac a Bertans, mi vida es mucho mejor.
Capítulo de reclamaciones. Me comí el fantástico partido de Raúl Ciño Neto con el UCAM Murcia, o sea, excuso decir, y Walter Tavares se me está viniendo abajo. Pero ha recuperado a Nacho Martín.
Frío y caliente, vaya. Sí, venga, supermanager.
150 y pico, no más, ¿eh?
En cope.es. Liga Supermanager.
Aquí el único que da ejemplo es José Luis Gil, que cuando has hablado de Rudy Fernández, hola Gil, muy buenas.
Muy buenas.
Se ha puesto de pie y dice, cuidado a ver qué dice de Rudy, no sea que me tenga que asustar yo.
Sí, Tony, calladito, nunca te acostarás sin saber una cosa más, artrolisis. Artrolisis.
Sí. Eso es lo que pone el parte médico del Madrid.
No,
si además de periodistas, abogados también, sobre todo en materia futbolística acabamos siendo médicos.
Rodolfo.
No, ya. No, hombre, vosotros porque sois jóvenes, pero no os acordáis de aquella mítica serie de televisión de los años 60-70, Doctor Gannon.
Doctor Gannon.
Bueno, tira. Habéis empezado a conjugar también el latín como Joan Plaza. Señor director, empezó usted la semana el lunes conjugando también en latín. Es ahora el momento en que, en voz alta, con micros abiertos...
A ver, ¿por dónde vas?
...perpetrando este
no te entiendo, no te
número 167 de Showtime, continúes con tu capítulo de agradecimientos.
Sí, hombre, hay que agradecer, pero bueno, cada uno en lo suyo. Yo creo que tampoco es cuestión de individualizar, ¿no? A Jarangod y jugadores así que nos han ayudado a no acabar últimos, pero bueno,
tira. Yo también declino en latín. Ryan Toulson, 0. Alex Abrines, 1. Y todavía estoy con la aplicación del móvil a ver si de una puñetera vez ingresas a Nemeterio en pista. que va a ser que no.
Le mandó un colega a Sanemi, que lo puso en el Twitter, una foto suya en plan James Bond, que dijo, ¿qué? ¿Os he jodido el supermanager, eh?
Es que, a ver, fuera bromas, una baja de estas te cruje la jornada. Pero bueno, a ver.
Alguna de estas ya he pasado yo por ellas.
Sí, cada semana tenemos
una. Yo me comía doble biche la primera, que no me enteré.
Claro, por eso lo que has explicado de Rudy Fernández, primero...
Es información de primera mano.
No, la importancia es para el Real Madrid lo que le pueda pasar.
A ver qué pone.
Pero ojo a los managers. Pero bueno.
No, que todavía habrá alguno que dirá, esta la que vende aquí la Casado Sumo, alguno picará. Alguno picará porque, es más, los partes médicos del supermanager, según Juan Arias, tenían la tesis de que, por lo menos la temporada pasada, jugaban un poco al despiste, ¿no? Jugadores que eran duda que al final aparecían y jugaban. Pero bueno, capítulo de recomendaciones, posición de base, voy a aportar dos nombres. Uno, el base de Andorra, que está pues Thomas Reiner, valorando bastante un poco ahí en el segundo plano, un poco ahí en el anonimato. Y ojo también a Jason Granger, que de la mano de ese buen momento de Unicaja, en las últimas jornadas parece que vuelve. De la posición
vamos
de base...
20 y pico, de valoración cada semanita,
Ahí estamos.
A Granger hay que pagarlo,
Cuesta una pasta,
Ya, bueno, hay cosas que son...
Yo lo llevo mirando dos semanas.
Hay cosas que son buenas, bonitas y baratas, y hay cosas que son buenas, bonitas y cuestan su pasta porque L'Oréal, porque ellos lo valen. Y esas cosas. Posición de pivot. Jordi Trias. Me ha llamado la atención esta semana porque también está rindiendo mucho en las últimas jornadas a la sombra de Kaloyan Ivanov, que es quien lleva la mayoría, el pivot de Andorra. Pero ahí está Jordi Trias también en las últimas jornadas partiendo bastante la pana y por lo tanto hay que traerlo aquí a colación. Bojan Dublevic, hay que esperar un poquito. Vendrá, hacedme caso, que llegará y se quedará el muchachito de Valencia. ¿Tú confías en Nacho Martín?
Yo confiaba en Nacho Martín. Me parece una excelente persona, pero...
Ya por...
me lo quité en el supermanager.
A ver, hombre.
Y me ha hundido esta
yo
jornada.
Yo no fui constante.
O sea, que lo llevas todavía.
Juan Caro.
Vale.
Y en cuanto a la posición de aleros, este tribunal se va a declarar absolutamente incompetente porque tiene un problema de narices.
¿Solo uno?
Sí. Bueno, uno por partida triple. Bujacic, San Emeterio y Bertans para una misma posición.
Mm. Chungo. Yo creo que hay que vender a Bujacic, hacerme caso.
La lógica te dice que los tres no y que dos
y trincar,
no
basta.
Es recomendable, con lo cual hay que jugársela. Yo me la jugué con San Emeterio y todavía... A ver la aplicación... No,
después, Miguel Ángel Paniagua nos va a hablar de Bujacic porque me interesa mucho su opinión. Cuidado, no lancemos las campanas al vuelo. A ver, Gil, tenemos por delante la sexta jornada. Emparejamientos
para el sábado por la tarde tenemos un Guipúzcoa Basket Moraván Andorra. En la franja del domingo por la mañana tendremos un Labrusia Dorman Resa Bilbao Basket. Un Baloncesto Sevilla CAI Zaragoza. Montaquit Fuenlabrada Real Madrid. UCAM Murcia, Twenty Móvil Estudiantes, Herbalife Gran Canaria Laboral, Cucha Basconia e Iberostar Tenerife Fútbol Club Barcelona. Se las trae el partidito, Se las trae el partidito en las Islas Afortunadas. Y ya para el domingo por la tarde, ojo también este partido. Fiat Juventud, los que asaltaron el Palau y a punto estuvieron de asaltar el Palacio.
Sí, señor.
Reciben la visita de Unicaja y cerrará la jornada el Valencia Basket Club con Dublevic y con Van Rossum también, director, contra el Río Natura Monbus Obradoiro.
Gracias, Gil.
¿Cómo me encanta esta sección?
Ahora, la NBA, aquí en Showtime. Bueno, vamos a ir analizando y comentando la primera semana de competición en la NBA, que nos deja cosas, detalles interesantes, pero antes, la noticia, si queréis... Por aquello de que es un jugador español, Ricky Rubio renueva, extiende el contrato con Minnesota hasta el 2019. 55 millones de dólares, que pueden ser 56 con los incentivos.
Estoy muy contento de estar aquí, de continuar aquí 4 años más. Cuando estaba hablando con mis agentes de una posible extensión de contrato, mi deseo era seguir aquí. Desde la primera vez que vine a Minnesota, fue algo especial entre Minnesota y yo. Quiero mantener ese feeling y quiero estar aquí mucho tiempo y guiar al equipo a los playoffs. Tenemos temporadas importantes, pero creo que estamos en el camino correcto y estoy feliz realmente de estar aquí.
El protagonista de la noticia. A ver, os traslado la pregunta que estamos proponiendo en las redes sociales del programa, es decir, el Facebook y el Twitter. Empiezo por Miguel Ángel, por el profe Paniagua, aplicando el filtro deportivo. ¿Hace bien Ricky renovando, Pani?
Hace muy bien. Yo creo que para él es un contrato muy bueno. No es un contrato de jugador franquicia, es un contrato de jugador estrella en el que tienen muchísimas esperanzas puestas la gente de Minnesota Timberwolves, en particular su entrenador, el general manager, son la misma persona. y toda la franquicia de Minneapolis. Tiene además un equipo muy joven, con jugadores de gran talento, jóvenes además, también como él, alrededor, y él tiene la posibilidad de conducir a ese equipo a los playoffs, como ha dicho en ese corte que habéis puesto, y creo que desde el punto de vista económico no se discute que es un buen contrato, y desde el punto de vista de la franquicia, pues se aseguran un jugador que atrae muchísima atención mediática, de público, etcétera, para conducir a su equipo a ser una escuadra de sólida de playoff.
¿Y vosotros, Pilar Parra, qué pensáis?
Yo la duda que tenía, aparte de que, bueno, estaban negociando un poquito contrarreloj por los plazos que marca la NBA para este tipo de extensiones de contrato, a mí la duda que me quedaba es si como en compañeros suyos, cuando me refiero a compañeros hablo de los nuestros, de los españoles, como ocurrió con Calde en su momento, o Pau este pasado verano, no querían ser o no quería ser dueño de su destino. Es decir, que es una de las cosas que al menos otros han perseguido desde que llegaron a la NBA. Y hablando con la gente de Ricky Rubio esta misma semana, me decían que un poco en esa decisión ha pesado un poco, llamémosle la incertidumbre. Es decir, él ha puesto en una balanza el hecho de quedarse en Minnesota, que al fin y al cabo, bueno, pues es una ciudad donde él se siente muy a gusto, que vive en el centro, que está bien, y la opción de salir al mercado el próximo verano con una temporada en la que siempre hay un riesgo de lesiones, evidentemente. Y entonces, poniendo un poquito de todo en esa balanza, al final decidía quedarse en Minnesota, al margen, evidentemente, del dinero, que no era la principal o el principal motivo de renovar con Minnesota, porque lo que quería era un proyecto. Pero, bueno, ha pesado un poquito de todo, y el decir, bueno, tú imagínate que dentro de 5 meses me lesiono justo en el momento en el que tengo que salir al mercado, ¿qué va a ser de mi vida? Es decir, hay una previsión de futuro, si quieres llamarlo así, de que no todo tiene por qué ser color de rosa, y porque podría volver a recaer o de la rodilla o de cualquier otra cosa.
Rubén. Yo creo que el punto que lo que está diciendo Pilar es la clave, porque económicamente el acuerdo es fantástico, yo creo, pero deportivamente me deja más dudas por lo que decimos, que Minnesota es un equipo de futuro que lleva siendo un equipo de futuro 15 años, desde que se fue Garnett. Desde los tiempos en que Minnesota jugaba rondas altas de playoff han pasado 15 años. Entonces, es complicado, pero yo comprendo también que después del añito que pasó él con lo de la rodilla, quiera atar un poco su futuro y no se la quiera jugar. A mí me parece lógico. Hay que ver lo que consigue luego deportivamente en ese equipo. También te digo, Albert, que en Estados Unidos los aficionados estaban un poco... El sentido general de los comentarios en webs, en periódicos y tal, era que era pagar demasiado por un hombre que no anota mucho. Ellos, la afición en términos generales, lo que mira es los puntos que metes cuando acaba un partido, se fijan menos en intangibles o en las asistencias, en robos, tal, en lo que pueda marcar el equipo, y decían que les parecía demasiado que pagaran esos 14 millones a Ricky. Yo creo que la decisión es correcta.
Bueno, os queremos escuchar a vosotros. Gil, ¿qué piensa el pueblo? ¿Hace bien Ricky Rubio renovando con Minnesota?
Poderoso caballero es Don Dinero, porque casi monopolio el tema del dólar, el tema del money, y muy poquito de deportivo. Aún así, Víctor De Gea dice sí quiere ser titular en un equipo candidato a playoff actual y cuarto o quinto en 2-3 años. Los Wolves hacen bien renovándole. Salva Carmona, yo creo que todo el mundo sabe quién es, renueva en el lugar donde le iban a pagar más. Decisión correcta, y ojo, mucho money. Antonio Cruz en Twitter, la renovación de Ricky por Minnesota es un atraco de la gente del jugador. Con 6 millones anuales ya tenía suficiente, y se explaya y se queda
en
a gusto.
En todo caso, un acierto del agente del jugador, de Dan Fagan, pero bueno.
Atraco, si le quieres poner comillas, le ponemos comillas, porque tú y yo hemos hablado muchas veces de atracos por parte de los representantes.
Tira, tira.
Baro Andrés hace toda una tesis doctoral entre saco. Le ha tocado la lotería. Me parece una tomadura de pelo. Que gente como Vucevic, Kemba Walker o Farid vayan a cobrar menos, habiendo demostrado más, no puede ser. Por mucho que sea español, ese salario es para considerarle sobrepagado. Ahora tendrá que demostrar que vale esos 14 al año.
Es al ver, se convierte en el séptimo base mejor pagado de la NBA. Sirva a cobrar más pasta de lo que gana Tony Parker, por ejemplo, con San Antonio. Pero nos fijamos mucho en el dinero, pero yo siempre he tenido la sensación de que la perspectiva sobre la carrera de Ricky Rubio no acabamos de tenerla muy clara aquí, y sin embargo en Estados Unidos sí. Es decir, el impacto de Ricky Rubio en Estados Unidos no lo calibramos bien. ¿Por qué? Bueno, pues porque desde hace ya bastantes años a Ricky solo le vemos en verano con la selección, digamos, más cerca. Y es verdad que con la selección, quitando algunos partidos de este verano de la Copa del Mundo, no ha sido el base que todos esperábamos, y tiene la competencia muy complicada con bases que a día de hoy ya no están siquiera en la NBA. Entonces, creo que la valoración que puede hacer el mercado americano no la hacemos nosotros aquí. Entonces, bueno, dicen que la NBA te pagan en función de la estrella que eres o no. Pues si le van a pagar 14 millones, más uno que queda ahí colgando por los porcentajes de tiros y supera el 40%, pues estamos hablando de 14 millones y pico.
Un pastizal tremendo. Pero bueno,
tú y yo no lo vamos a ganar en la vida,
te lo digo. Yo te aseguro que no.
El impacto visual de Ricky para Minnesota es muy importante.
Si vende un día su nuevo blog, igual saca 14 millones. ¿Eh?
Para los Wolves, el impacto mediático de Ricky no tiene parangón. Hay que abundar en todas las cámaras. Y el que hace que se hable de Minnesota en la liga, o sea, el que hace que Minnesota salga en las repeticiones de las mejores jugadas de la jornada es él.
Bueno, vamos a aparcar este tema, felicitando a Ricky Rubio por esa renovación. Y vamos ya con la competición. Jugadores de la primera semana en la NBA. En el este, un amigo de la familia, Chris Bosh, Miami, con 25,7 puntos de media por partido y 11,3 rebotes.
El oeste,
sí, Klay Thompson, de Golden State, con 29,7 puntos de media por partido. A mí me sorprende, seguro que a ti no te llama tanto la atención, ese 3-0 de Miami y Pani en la etapa post-LeBron.
Los equipos que han tenido una estrella de la magnitud de LeBron James, en donde la estrella tiende a acaparar mucha atención mediática y también muchos sistemas de juego, cuando la estrella desaparece tienden a liberarse, a sentir un poco un proceso de liberación, y en ese sentido, pues jugadores del calibre de, entre otros, solamente para empezar ya, ¿no?, de D. Wade o del propio Chris Bosh, por no hablar de gente como Luol Deng, etcétera. Estamos hablando de un equipo muy, muy bueno, un equipo muy potente y muy liberado en ese sentido. O sea, que yo creo que Miami está llamado a jugar los playoffs y a darle más de un susto a más de uno.
Uh-huh. Parrita, ¿cómo estás viendo a Cleveland, por cierto, en este arranque de temporada?
Hombre, el primer partido lamentable y el segundo ya más acorde a lo que se espera de ellos. La verdad es que me sale esa palabra, pues una de mis favoritas. Que perdieran con los Knicks de la forma en la que perdieron me resultó un tanto chocante, sobre todo cuando los Knicks venían de ser vapuleados por Chicago en el Madison. Y luego, el día de Chicago, pues se ha visto posiblemente el mejor partido de lo que va de temporada. Ese Chicago Bulls Cleveland Cavaliers que acabó ganando Cleveland por nada y menos. Se puede esperar que con el tiempo vayan creciendo, y es lo que deben hacer. Es que es complicado juntar a dos de tus tres referentes nuevos. Uh-huh. Es todo lo contrario que le pasa a Miami. A Miami le han quitado a LeBron, con la adición de Walden y de otros jugadores, el ascenso de Norris Cole al puesto de titular de base. Es un equipo que se le ve mucho más rodado de lo que debería a esta altura de temporada. A mí me sorprende mucho cómo está Miami Heat. Cleveland, pues tienen que trabajar, y el tiempo, yo confío en David Blatt, es un tío que ya esto sabe un montón, y claro, encajar a LeBron y a Love en el esquema de Cleveland es complicado. Y sobre todo hay una cosa que hay que apuntar, y es que Waiters, Dion Waiters, el 2 que juega la posición de escolta de Cleveland, tiene que empezar a acostumbrarse a creérselo un poco menos estando en el lugar en el que está. Antes solo estaba Irving y luego aparecía ahí como segunda tal, pero ahora ya teniendo a Lofi y a LeBron debería taparse un poquito más y no jugarse según qué cosas.
Bueno, ¡Pasca!
Venga, más cosas. A ver, de los nuestros, Pilar, mira que no ha notado el no competir, creo que fue desde el España-Francia Margasol, ¿no? Infausto del Mundial, porque está haciendo de las suyas, haciendo pareja con Zach Randolph, bueno, tal vez ahora mismo el mejor pivot de la NBA.
Es posible que sea el mejor. En cualquier caso, va a ser el caramelo gordito y sabroso de del próximo verano, cuando salga al mercado los agentes libres. Es verdad que probablemente ha firmado el mejor arranque de todos los años que lleva la NBA. Creo que está por encima de los 24 puntos de media. Le ayuda que, claro, Zach Randolph es como si fuera ya su alma gemela. Es decir, cuando tú estás jugando además con un tipo con el que te entiendes también, con el que se generan espacios, pues evidentemente te ayuda. Mark estaba ya muy finito este verano, ¿eh? Cuando se concentró con España, yo ya me di cuenta de que estaba cuidando más de lo que era habitual, que ya era bastante, el físico. Y yo creo que, bueno, sabe que está ante una importante temporada, porque Mark, pues mira, Leo, a diferencia, yo creo que de Ricky sí que le apetece ser dueño de su destino, ¿eh?
Uh-huh. Muy bien.
Lo de Mark, una cosa que me parece muy curiosa, y es que juega bastante mejor con Randolph que con su hermano. Y es una cosa muy, muy curiosa. No sé si por el respeto que le tiene a Pau, porque es su hermano mayor, se corta un poco más a la hora de jugar con él. Y con Randolph, es Randolph el que le respeta a él, que me parece increíble. O sea, porque a Randolph hay que conocerle, los que llevamos viéndole desde que llegó a la liga con 17, 18 años, que era una cabecita loca. O sea, a Mark le venera. Y eso me llama muchísimo la atención, que funcione mejor con Randolph que con su propio hermano.
Pani, le damos vueltas a lo que puede llegar a cobrar Marc Gasol a partir de verano de 2015. Aquí hay que tener en cuenta la incidencia del nuevo contrato de televisión y a lo mejor mirar a corto plazo también la NBA que nos espera por delante, ¿no?
Sí, a corto o medio plazo. Yo creo que en 2017 tenemos que estar preparados para vivir un lockout, un cierre patronal. Quizá no tan virulento y tan sangriento como fue el de 2011, pero sí que va a haber un cierre momentáneo para que las partes negocien. Habrá tomas y dacas y dentro de esa tabla negociadora o de esa mesa negociadora jugará un papel importante el tema del tope salarial y, por supuesto, también cuál será el salario máximo. Y está hablándose de la posibilidad de que el salario máximo se supere para un jugador, que al modelo del béisbol sería la megaestrella designada, por así decirlo, que podría, perdón, al modelo del béisbol, al modelo del fútbol americano, podría pasar de ese tope salarial y ganar, digamos, una cantidad indefinida. En ese sentido, yo creo que Marc Gasol, cuando sea agente libre en el verano de 2015, va a tener muchísimas posibilidades. Es ya sabido que los New York Knicks tienen un profundo interés en él y, por lo tanto, va a poder elegir, y yo creo que puede estar en unas cifras importantes para 4 años para 4 años en un equipo de fuera, para 5 años en los Memphis Grizzlies, podríamos estar hablando de un arco entre 80 y 100 millones de dólares.
No está mal, no está nada mal.
Vamos
bueno,
a ir pidiendo créditos ya, ¿eh?
El hombre de los 100 millones de dólares, ojo con eso, ¿eh?
Así le vas a llamar, ¿no? Ya le llamas.
Sí, sí, sí.
Tengo que tocar el capítulo Lakers. ¿Qué prefieres hacer, quedarte o irte?
Pues mira, me está llamando ahora mismo...
Bien, simplemente decir que han empezado 0-4, han arrancado 0-4, una situación que no se daba desde 1960. Bueno, y con el rosario de lesiones. En nada escucháis aquí a un ex de los Lakers, a Sasha Vujačić, el nuevo jugador del Baskonia. Más cositas. Russell Westbrook, de Oklahoma, ha pasado por el quirófano para corregir esa fractura en la mano derecha. Se va a perder al menos 4 semanas de competición. Parrita, ¿algún detalle más?
Ojito a los Thunder cuando vuelvan Westbrook y Durant. A ver dónde están, ¿eh? A ver dónde están, porque los chavales lo intentan, pero es que de donde no hay, no se puede sacar. Si te quitan 55 puntos de tu anotación habitual, 55 o 60 puntos, es complicado tirar eso para adelante. Y lo mismo cuando vuelvan Durant y Westbrook, los Thunder están a 10-12 partidos de playoffs. Ojito con eso. Luego, detalles que me llaman la atención poderosamente. El nivel de Sacramento. Cousins ha dado un paso adelante. Yo lo llevo avisando unos años. Que es un tío, un pivot con unas cualidades fantásticas, que lo que tiene que hacer es amoldarse la cabecita loca que tiene. Y tiene muy buena pinta. Gay también está rindiendo muy bien con la adición de Darren Collison. Sacramento, el problema que yo le veo ahora mismo es que a los Lakers, o sea, en el oeste, menos a los Lakers y a Utah, veo a los otros 13 equipos con posibilidades reales de luchar por meterse en playoff. O sea,
bueno,
va a estar muy, muy complicado meterse en el oeste en playoff este año. Lo decimos todos los años, pero es que yo este me parece que es más todavía.
Pues dicho queda, y esto acaba de arrancar, ¿eh? Así está la competición. Nos vamos a Vitoria, insisto, para hablar con Sasha Vujačić, de la NBA, pasando por Europa a la Liga Endesa. Hey, welcome to Showtime. Bienvenido a Showtime, el programa de baloncesto de la cadena COPE. En pocos días, Sasha, te has hecho un hueco en el equipo, te has ganado al público de Vitoria y, bueno, has demostrado todo lo que puedes ofrecer.
Yes, I'm very excited to be a part of this team.
Estoy emocionado por ser parte de este equipo. Es un buen grupo, tenemos un gran entrenador. Estamos creciendo como equipo. Hemos ganado 2 partidos y estamos en el buen camino.
Siempre que viene un gran jugador a la Liga Española, eso nos alegra, nos ilusiona. ¿Por qué elegiste Vitoria?
Vitoria tiene una historia rica en éxitos. Es un club de cultura de baloncesto y la ciudad vive para él. Quería era un equipo conocido, que comprenda el básquet y que fuera cercano a la cultura europea.
Tengo una duda, no sé si tú escogiste a Baskonia o fue Baskonia quien te llamó a ti.
Nos elegimos mutuamente. Estamos preparados para ir avanzando.
¿Cómo es el regreso a Europa y el acoplamiento de un jugador, como es tu caso, después de haber estado 7 años en la NBA?
Es un básquet diferente. España es una de las mejores ligas en Europa con gran tradición y estoy jugando en uno de los mejores equipos. Antes de llegar a España y a Europa, no me lo pasaba tan bien. Estamos jugando rápido, con una buena defensa y un buen ataque. La forma de jugar en España se adapta bien para los que vienen de la NBA.
Tú has podido estar 6 temporadas, yo hablaba de 7 años, pero en temporada son 6, en uno de los mejores equipos de la NBA, los Lakers. Has ganado 2 anillos. ¿Cómo vives y cómo ves ya desde fuera lo que están viviendo los Lakers, lo que están pasando desde hace unos años?
Ahora cuando ve a los Lakers es triste, pero afortunadamente van en la dirección correcta. Faltan 2 años malos para apreciar los buenos que están por llegar. Los Lakers no ganaron de la noche a la mañana. Cuesta mucho hacer un equipo. No hay que olvidar que la primera vez que perdimos la final contra Boston, estábamos construyendo un equipo para el futuro. Entonces sacrificas un par de temporadas. Eso es lo que hicimos cuando íbamos en la dirección correcta.
En Los Ángeles conociste a Pau Gasol, ahora está en Chicago. ¿Crees que es el mejor destino para Pau después de muchísimos años, arrancando creo que es la 14ª temporada en la NBA?
Chicago será mejor con Pau. Es un gran jugador y un gran compañero. Les ayudará mucho. Sería sorprendente no verles en la final de la conferencia este.
Aprovecho que estamos hablando con un ex NBA ahora en Baskonia, en Vitoria, Sasha Vujačić, para preguntarte por la temporada de la NBA.
Va a ser muy emocionante. Han mejorado esta temporada. Todos están intentando alcanzar a San Antonio. Por la manera como hacen las cosas, son únicos y creo que van a ir muy fuertes.
Y a nivel de equipo, a nivel de Baskonia, que es un equipo en reconstrucción, ¿qué hay que esperar? Ya sé que acabas de llegar, pero ¿qué tenemos que esperar después de conocer un poquito al equipo?
Hay que ir día a día, partido a partido. Estamos trabajando para que nuestros defectos mejoren. No hay secretos, hay que dar lo mejor en la pista. Jugamos fuerte y nuestros seguidores lo saben. Tenemos que ser fuertes en casa.
Muy bien, ha sido un auténtico placer, casi acaba de aterrizar, ha jugado ya en Euroliga, también en la Liga Endesa, un auténtico crack, Sasha Vujačić, hoy, esta semana en Showtime. Sasha, muchísimas gracias, thank you very much and good luck.
Un placer, todos míos, gracias muchas.
Bueno, seguimos en Vitoria porque queremos saber ahora si ha calado mucho, porque sus 2 primeras actuaciones han sido brutales, pero sobre el terreno queremos saber qué incidencia está teniendo este flamante nuevo fichaje del Baskonia. COPE Vitoria, Roberto Arrillaga, muy buenas.
Hola, Albert, muy buenas.
Bueno, va camino de ser uno de los referentes, si no la estrella del equipo, ¿eh?
Yo creo que sí, aunque también es bien cierto que vamos a esperar un poco porque hay que mantener, ¿no?, esta línea, ¿no?, que está haciendo Vujačić, porque me parece que ha sorprendido a propios y extraños, ¿eh? Él no quiere entrar si ha jugado bien o no, si va a seguir así o no, quiere decir, pues eso, ¿no?, que el equipo de Baskonia, que él viene a ayudar, etcétera. Lo cierto es que empezar con Euroliga con 14 puntos, seguir luego en Liga CB con 24, a mí me parece, vamos, extraordinario. La afición está muy ilusionada, sin duda, porque se necesitaba un referente de este tipo, una vez que quizás Mocioni, ¿no?, ha abandonado el club y necesitaba alguien a quien agarrarse con calidad, con carácter, con experiencia, etcétera. Lo tiene Vujačić y vamos a ver si lo puede llevar allá en el tiempo. Lo que ha hecho es cambiar el equipo, tal cual. O sea, ahora el equipo vasconista tiene mucha más confianza, deja, como atrae muchas defensas, deja pues a muchos abiertos, libres, y esto ha implementado muchísimo el el acierto exterior, sobre todo de Baskonia, que es donde, por donde va a ir este año. Así que de momento mejor no puede pintar, a pesar de que se equivocaron en principio pues con Orlando Johnson. La cintura de Baskonia ha funcionado y Saša Vujačić yo creo que está demostrando que puede volver, ¿no?, por los fueros que le conocíamos a los Lakers.
Bueno, nos quedamos con eso, que necesita, después de muchos años de ir renovando referentes, nuevos referentes el Baskonia. Atención al gran duelo español que hay en la Euroliga, es la próxima cita para el conjunto vitoriano, Valencia-Baskonia. Roberto Arrillaga, gracias.
Un saludo.
Y vamos a cerrar el capítulo NBA con la sección Remember del programa, aquellos maravillosos años. Hoy, os lo digo, voy vendido, ¿o no, Parrita?
Sí, un poquito, te lo he querido dejar así tal para que estés como el resto de oyentes y no sepas lo que voy a contar, de qué voy a hablar. Hace 25 años, un hombre extraño regresaba a la NBA. Había sido dos veces campeón en el equipo más glorioso de una de las franquicias más importantes del país. Eso sí, su papel por aquellos entonces era bastante secundario, lejos de los focos. Él no volvió semicojo para levantar un pabellón y ganar un anillo. No fue de los bases con más clase de la historia, ni un fino tirador. Esos papeles estaban reservados para otros de sus compañeros. Él tenía más una función oscura, de reboteador, de estribador, llámalo X. Tenía fama de ser un hombre extraño, como digo, con demasiadas inquietudes intelectuales para lo que era habitual entre los jugadores. Además, había tenido contactos con la cultura hippie, algo que chocaba con su influencia familiar, hijo como era de predicadores. Y tras una carrera de 10 años en la NBA, decidió hacerse entrenador. Primero en ligas menores como la CBA, también probó suerte en Puerto Rico, lugares en los que poder experimentar con sistemas y donde podía utilizar su inteligencia y su conocimiento del juego, mezclarla con todo lo aprendido de los diversos estudios filosóficos y amalgamarlos en un todo para buscar el éxito deportivo. Le costó mucho llegar a la élite, ¿eh? Su reputación le precedía y no era una cuestión deportiva, tenía fama, como decíamos antes, de cerebro inquieto, de adalid de la contracultura, de un hombre con el que era complicado lidiar y solía dar problemas. Cuando fichó como asistente de Duke Collins, nadie podría imaginarse lo que vendría después. Era 1987 y aterrizaba en los Bulls. Dos años después se hacía con el puesto de entrenador y en su segunda temporada llegaba el primer anillo. Después conseguiría otros 10, un total de 11, 6 con los Bulls y 5 con los Lakers. Nadie tiene más como técnico. El día 3 de noviembre de 1989, como todos imagináis, debutaba como primer entrenador el maestro Zen. Ahora intenta reconducir a sus Knicks del alma desde los despachos, trabajo tiene desde luego, pero si alguien puede hacerlo, sin duda es él, Phil Jackson, con permiso de Red Auerbach, el mejor entrenador de la historia de la NBA.
Has estado finito, sí señor. Todas las secciones de aquellos maravillosos años, la sección de Rubén Parra en Showtime, en nuestra página web en cope.es. Hasta aquí la NBA. Ahora más cosas. Showtime, capítulo 167. Tramo final del 167 de Showtime. Hemos escuchado a Tomas Satoransky, hemos analizado y repasado cómo está la Liga Endesa después de 5 jornadas, hemos repasado cómo está el Supermanager también, cómo cotizan los jugadores y las recomendaciones de José Luis Gil. Bueno, el repaso amplio, lo que acabamos de hacer de la NBA con esa renovación de Ricky Rubio y con todos los detalles de la primera semana de competición. Y ahora, más baloncesto antes de hablar de la Euroliga Femenina, que está a las puertas dentro de áreas reservadas. Como, por ejemplo, Miguel Ángel, ya que le acabamos de escuchar, Saša Vujačić, ¿qué te parece su impacto en la Liga Endesa? Juega contra el Galatasaray, 21 minutos, debuta, 14 puntos, 2 rebotes, lo hace en casa contra el Abruxador, 21 puntos, 2 rebotes, 4 asistencias.
Muy buen jugador, ya lo decíamos el otro día, un jugador con experiencia, yo creo que versátil, muy necesario para un Baskonia, valga la redundancia, muy necesitado de savia nueva. Creo que le da equilibrio al equipo, que va a permitir también crecer a su lado a otros jugadores, como por ejemplo ya estamos viendo con Bertrand. En fin, yo creo que es un fichaje acertado dentro de ese carrusel giravolt, que se dice en catalán, ¿no? De ese carrusel que suele ser el Baskonia en cuanto a cambios y modificaciones. Hay veces que acierta, muchas, otras que no, pero en esta yo creo que el fichaje de Vujačić es un magnífico fichaje, teniendo en cuenta las características del equipo y cómo le da equilibrio a la plantilla.
Vamos a ver si le dura, digo, si mantiene esta línea al Baskonia hasta final de temporada. Capítulo Euroliga, enfrentamientos de los españoles esta jornada: Madrid-Sassari, Fenerbahce-Barça, Unicaja-CSK y el duelo español Valencia-Baskonia. Aquí, Pilar, como Valencia no gane, se le complica muchísimo la situación, ¿eh?
Sí, es verdad que ha jugado, de las tres primeras jornadas, dos las ha jugado fuera, y luego eso lo va a tener que recuperar, pero es más preocupante, creo, la imagen que deja el equipo en la Euroliga, porque los dos primeros cuartos ya sucedió ante el Galatasaray, el otro día en Belgrado frente a Estrella Roja fue lo mismo, es decir, se puede perder en Belgrado, todos sabemos lo que es ese Beogradsk Arena, el pabellón del Europeo de 2005, lleno con 20-22 mil espectadores, es un ambiente infernal, pero que te ganen de veintitantos me parece excesivo, insisto, para un Valencia que creo no acaba de ir tan fino y de funcionar como la pasada temporada. En la Euroliga esta semana, hombre, me apetece mucho ver al Barça en Estambul, sí. Que además es un viaje que se le suele dar bastante bien al Barça. Quiero ver también cómo reacciona el Efes con la lesión de Nenad Krstić, que va a estar dos meses fuera de combate, aproximadamente unas ocho semanas. El otro día tuvo una lesión en un partido, bueno, le cayeron encima y tiene fracturada un brazo. Entonces, bueno, vamos a ver cómo funciona, porque me parece una de las grandes sorpresas que en la jornada pasada ganara el Žalgiris de Kaunas en la pista del Efes. Creo que queda ya patente después de las tres primeras semanas que el Bayern de Múnich no está al nivel competitivo que estuvo la temporada pasada. Lo ves jugar y no es igual. Y bueno, lo que tiene el Real Madrid esta noche a priori es un trámite. Ante un Sassari que, por cierto, llegó a Madrid como 48 horas antes del partido, lo cual es sorprendente, que es un equipo muy pequeño por dentro. Es verdad que por fuera va mejor, pero no debería tener demasiados problemas el Madrid para colocarse con un 4-0.
Más cosas. Miguel Ángel, juega el Olympiacos en pista del Estrella Roja. Tiene nuevo entrenador Olympiacos, Giannis Sferopoulos, que además procede del Panionios. Deja el Panionios, donde ha hecho buenas campañas, y se va a Olympiacos. ¿Tiene referencias?
Sí. No le conozco en persona, pero tengo referencias. Ha trabajado muy bien siempre con jugadores jóvenes. Tiene fama en Grecia de ser un entrenador de cantera, para que nos entendamos, un modelo entrenador de la peña. No tiene especialmente ningún problema para entrenar a Olympiacos. Quiero decir con esto que no tiene un pasado ni de Panathinaikos ni nada de esto, sino que ha trabajado casi siempre con el PAOK y ya estuvo en otra época como asistente en el propio Olympiacos. También ha estado media temporada estuvo en el Cheska como entrenador ayudante, y creo recordar que también tres meses de oyente en la NBA, concretamente en los Houston Rockets, y ahí es donde me habló del David Morey, el general manager de Houston. Es un hombre, bueno, un entrenador relativamente joven y considerado, muy considerado en el ambiente de los entrenadores de Grecia. Creo que puede ser, no habiendo podido fichar a la gran figura que quería Olympiacos, puede ser una solución. En principio el club la ve como una solución de emergencia, una solución puente, pero este puede ser el típico caso, Sfairopoulos puede ser el típico caso de entrenador que luego se asiente, porque tiene mucho respeto. Y yo creo que los jugadores jóvenes, no es que el Olympiacos tenga muchos, ¿no? Pero, por ejemplo, Agravanis, que es un alero de 2'8", con mucho futuro, tiene 19 años, 20 ya, pues ese tipo de jugadores, Christodoulou también, pueden beneficiarse de la sapiencia de este entrenador.
Muy bien. Derrota del Maccabi, la peor, por cierto, en la historia de la Liga israelí, 93-63 ante el Hapoel de Jerusalén.
Es su eterno enemigo, ¿eh? Se llevan a matar, pero a matar, ¿eh?
Tremenda soba y motivo más para odiar a Maccabi el resto de tus días, por la pasta que perdí apostando.
Hace el preámbulo antes, por favor, lo que digo. Bueno,
porque es que nos deja tiesos.
Venía el Maccabi de dar la cara y de qué forma en Alemania, y te encuentras con esto. Pero bueno, qué broma de mal gusto. Veo que va perdiendo de 3, luego de 5, me voy, vuelvo, de 17, digo, pero qué coña es esta. Devuélveme mi dinero.
Bueno, Rubén Parra, ahí donde lo escucháis, algún día lo explicaremos, uno de los tíos más rápidos físicamente del periodismo de la COPE. Bueno, invictos en la Euroliga, Madrid, CSK, Unicaja, Olympiacos y Barça. Sí, hombre, sí, es capaz
cierto,
de hacer
no dejemos de no pasemos por alto que ha superado la cifra de 1,000 asistencias de Dimitris Diamantidis y el récord personal de anotación de Vasilis Spanoulis el otro día frente al Neptunas Klaipeda. Hay que decir que este partido tenía 5 minutos más porque los lituanos, que parecen tan malos, popan y llevan a Olympiacos a la prórroga, por ejemplo, ¿no?
Nada más que apuntar que vamos a hablar de la Euroliga, pero femenina, porque nos metemos ya en área reservada. Juan Arias, hola Arias, muy buenas.
Hola, muy buenas.
Porque esta semana el protagonismo, entre otras cosas, es para la Euroliga femenina. Arranca y con un representante español.
Sí, el Perfumerías Avenida arranca con un Galatasaray que defiende título y con un Ekaterimburgo que en principio se perfila como principal aspirante. Hay un dato curioso y es que, como consecuencia del buen momento del básquet femenino español y la crisis económica que asola nuestro país, 9 jugadoras han atravesado los Pirineos. Algunas ya lo hicieron, otras lo han hecho para esta temporada y han probado suerte en el baloncesto del continente europeo. Algunas, como Laia Palau y como Alba Torrens, como digo, pues ya lo hicieron anteriormente. Otras, como Laura Nikos o Keral Casas, lo han hecho esta temporada. Laia Palau es una de las pioneras en jugar en el extranjero. Este año se ha incorporado al Praga, anteriormente jugó en Francia y Polonia. Y con ella hemos hablado de su experiencia en la República Checa.
Puesto Liga Checa a ganarla y la Copa Checa también. En Euroliga, mira, el año pasado nos clasificamos para Final Eight, que era la primera vez del club que lo hacía. Entonces, yo me he quedado aquí con la intención de intentar ir a por la Final Four. Esta yo creo que tendría que ser la meta. La Liga Checa es muy mala, el nivel es muy bajo. Esperaba, pues bueno, si tienes una buena selección, que decirte, no sé, la liga tiene que ser poderosa, ¿no? Y no, al contrario, es bastante regular. Es una capital muy turística. Toda ella es muy bonita, ¿no? Aparte del castillo y del centro histórico, pero bueno, aparte yo creo que se respira, bueno, tiene un deje así un poco oscurito, ¿no? Como de antes. Lo de la cultura sobre todo es muy importante y con una oferta musical alucinante. Todos los checos pues son muy de pub, se van mucho al pub, hay mucha tradición en el tema de la cerveza. La verdad es que el checo es complicado y va por declinaciones, todas las terminaciones cambian todo el rato, tienen un montón de letras que no sé ni cómo se pronuncian, todas seguidas, consonantes.
El checo se refiere al idioma, no al chico checo.
Sí, sí,
no le
sí.
Quería preguntar sobre las chicas checas en este caso. Pues a ver cómo lo declara, lo tiene Laura Nikos, que es una situación diferente. Tras varios años en Rivas, la jugadora de Santander ha fichado por el AGU, un equipo situado en el corazón de Turquía. De cultura, de religión y del tráfico del país otomano, hemos hablado con Laura Nikos.
Es una liga competitiva, muchos equipos, muchas buenas jugadoras, sobre todo las figuras, nacionalmente donde están las extranjeras y demás, así que no sé, me va a esperar un año por delante bastante duro, de mucho curro y adaptación. En Euroliga me han dicho que se llena, y creo que entran como 7.500 personas, han dicho, y son bastante, yo creo que me diría como sea un torneo, ahora una clasificación de la Copa Turca, porque hay tantos policías, llevan el pabellón y no te exagero, en la puerta a lo mejor había 25 policías. Los árbitros son odiosos, es que no te lo puedes imaginar, pero odiosos, odiosos. Yo me voy a quitar técnica porque llevo los cordones desatados, es que es horrible. Están demasiado pendientes y poco de baloncesto. Son muy respetuosos y yo no tengo ningún tipo de queja, al revés. La gente aquí te trata muy bien, y es cierto que a lo mejor lo vas en el coche y cuando les toca rezar, pues la radio no funciona. No obstante, yo sí que he visto, bueno, a compañeras, el primer día, claro, me chocó porque no tenía ni idea, estas cosas que me las expliquen. El primer día, antes de un partido, pues música en el vestuario, entré y con mi toda la inocencia del mundo, me puse a poner música y la gente estaba rezando, no me di cuenta. Ya el primer partido. Ya la alianza ya le estaba yendo al primer partido. Se saltan las dos líneas continuas, se saltan todo lo que quieren, es que directamente se meten en dirección contraria. Pero es que nadie se asusta. Yo veo un coche de dirección contraria, me asustaría, pitaría, ya. No, aquí están tranquilos, lo ven como algo normal.
Intuyo que Laia Palau lo pasará mejor en la República Checa que Laura Nikos, la otra, en este caso, jugador que también ha probado fuera la suerte en el país turco, pero bueno, es cuestión de adaptarse. Además, Turquía, bueno, es un país, dicen que es el país musulmán menos musulmán, por tanto es un poquito más abierto y seguramente pues se adaptará un poquito más tarde, pero tampoco lo pasará tan mal. Además de ellas dos, hay que recordar que Silvia Domínguez, Alba Turrés, Nuria Martínez, Ana Cruz, Cristina Ubiña y Ndur Stosu han probado también la suerte en el continente. La distribución por grupos. Grupo A, se enfrentan el Praga de Laia Palau con el Wisla de Cristina Ubiña, el Ekaterimburgo de Silvia Domínguez y Alba Turrens, y el Galatasaray de Keral Casas y Nuria Martínez. En el grupo B, el único representante español, Perfumerías Avenida, jugará contra el AGU de Daya Palau y el Orenburg de Ana Cruz. Por cierto, el equipo salmantino debuta el jueves en la pista del Beretta Familia Italiano.
Gracias, Juan. Es la radiografía de cómo se presenta esta Euroliga femenina 2014-2015 y con el contraste de las españolas, muchas que han tenido que emigrar, con la voz de una que lleva tiempo, Laia Palau, y otra que acaba de aterrizar en Turquía, que es Laura Nichols. ¡Nos vamos! Vamos bajando la persiana, vamos cerrando el 167 y pensando ya en el de la semana que viene, con más historias. Nutrido el programa, con muchas voces y con protagonistas, entendemos, interesantes. Vosotros debéis valorarlo y juzgarlo. Gracias, como siempre, por escucharnos y por descargar Showtime. Miguel Ángel Paniagua, te escucho la semana que viene. Gracias, ¿eh?
Igualmente a vosotros, hasta luego.
Y también, Pilar, ¿eh? Un besito.
Por cierto, he buscado lo que es artrolisis.
Sigue con artrolisis.
Operación en la que se seccionan algunos elementos de una articulación para devolverle su movilidad.
Bien, a todo esto Rudy Fernández está bien, ¿eh? No os asustéis después de escuchar eso.
Rubén, es lo que dice Google.
Es lo, sí,
167.
Sí, vete a la RAE.
167.
Bueno, Rubén Artrolisis Parra, cuídate mucho.
Arrae, ojo con los Lakers, ¿eh?
Arrae.
Voy a dejarlo en modo de despedida. El peor arranque en la historia son 7 derrotas seguidas.
En el
peor año en la historia de los Lakers, cuando se retiró George Mikan y cogió el equipo como entrenador a finales de los 50. Ojito con eso, no fuera a ser.
Otro anus horribles. Adiós, Parra.
Firmamos las 30.
Bueno, lo dicho, será hasta la semana que viene aquí en el Rincón de Baloncesto de COPE. Somos Showtime. Adiós.